Bendiciones, te habla el doctor Alfonso Aponte, director de la Escuela TRV Internacional, aquí en Puerto Rico, y quiero compartir contigo hoy un tema muy interesante, la iglesia como cuerpo de Cristo. Así que hoy vamos a estar hablando de esa perspectiva bíblica del cuerpo de Cristo, que la conocemos como iglesia. No es un club de gente que se reúne para cantar, para adorar o para hablar de la Biblia, sino un cuerpo que interactúa, un cuerpo que lo componen miembros que son interdependientes, que dependen los unos de los otros. Así que es importante que entendamos la importancia, valga la redundancia, de tener una perspectiva correcta de lo que es la iglesia. La iglesia funciona no solo como un cuerpo, sino como un equipo. Así que tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona un equipo. Nuestro cuerpo humano funciona interrelacionado. Todos los miembros dependen de otro miembro para que el cuerpo pueda funcionar correctamente. Cuando una de las partes de nuestro cuerpo se daña, se enferma o se inestabiliza, el resto del cuerpo sufre. El resto del cuerpo no puede funcionar correctamente. De esa misma manera, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, cuando uno de nosotros está pasando por un momento difícil o cuando uno de nosotros está en desobediencia directa a Dios, el resto del cuerpo se va afectando. Así que no podemos seguirnos viendo como congregaciones aisladas, que están cada cual con una visión particular, con una función particular, aunque si bien es cierto que cada congregación tiene una población a la que va a impactar y va a afectar positivamente, bien, también es cierto que toda la iglesia de Cristo, que es una sola, tiene una misma visión, que es predicar el evangelio del reino hasta el fin del mundo. No es predicar cualquier evangelio. En los últimos 20, 25, tal vez 30 años, hemos escuchado muchas variantes del evangelio que se está predicando. Podemos mencionar algunas. Una de ellas es el evangelio de la prosperidad, donde el único enfoque de ese evangelio es que usted tiene que ser rico. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos. No es el plan de Dios que estemos pobres, que estemos padeciendo financieramente y que no tengamos aquellas cosas que necesitamos para vivir, sino que Dios quiere ser el proveedor de todas nuestras cosas. Jesús dice, miren las aves del cielo y miren las flores del campo. Las aves del cielo no hilan ni cosen. No siembran, perdón, no cosechan, las flores del campo no hilan y no cosen, pero Dios las sostiene porque el plan de Dios es absolutamente tomar responsabilidad sobre nosotros, su cuerpo, y hacer provisión de todas las cosas que necesitamos. Pero el evangelio de la prosperidad enfoca en que la única razón por la que usted debe ofrendar, diezmar y aportar a la iglesia es para que usted sea enriquecido. Cuando nosotros damos, ofrendamos y diezmamos solamente con el propósito de ser enriquecidos, perdemos la esencia del corazón de Dios cuando nos pidió que ofrendáramos y diéramos. Quien más se beneficia obviamente es el que da, no es el que recibe, pero de la misma manera dice la Biblia que no demos por necesidad. Si usted necesita ser prosperado, la prosperidad, usted debe entender que es el resultado no solamente de lo que usted da, sino es el resultado de toda una vida de obediencia y sometimiento a Dios. Así que no se vale solamente ofrendar y diezmar. La ofrenda y el diezmo traen bendición a nuestra vida, ciertamente, pero no traen prosperidad en sí. La prosperidad viene cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, como Dios le dijo a Israel en el libro de Deuteronomio. Dice, si escuchas atentamente a la voz mía y obedeces mis mandamientos, ciertamente estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Y Dios da una lista de bendiciones que nos van a perseguir y nos van a alcanzar. Y la mayoría de esas bendiciones tienen que ver con la prosperidad. Así que la prosperidad no está atada a lo que damos, sino está atada a lo que damos más a nuestra vida de obediencia y sujeción a Dios. Otro evangelio que hemos escuchado predicar en los últimos años, en las últimas décadas, es el evangelio de la santidad, donde un grupo de hermanos, ¿verdad?, más conocidos por nosotros como los pentecostales, han hablado por muchos años y han predicado sobre la santidad. De nuevo, el llamado no es a predicar sobre santidad, el llamado es a predicar el evangelio del reino, que es el evangelio que nosotros tenemos que llevar para que la gente entienda el gobierno de Dios y el corazón de Dios. Dios quiere transformar ciudades, comunidades, países, naciones, continentes, Pero esa transformación en los países y las naciones se da solamente cuando el reino de Dios, cuando la ley de Dios, cuando el gobierno de Dios es implantado. El querernos enfocar solamente en cómo nos vestimos y cómo nos acicalamos, ¿verdad? Hubo un tiempo en que hasta tener barba era pecado, según alguna gente. Si ese es nuestro único enfoque, entonces va a ser bien difícil que la gente entienda el mensaje de Jesús, que fue un mensaje de inclusión, no fue un mensaje de exclusión. De hecho, cuando vamos a los evangelios, nos vamos a dar cuenta que a quien único Jesús excluyó de su mensaje salvífico fue a los fariseos, porque los fariseos estaban centrados en unas doctrinas humanas que ellos mismos habían creado, tomando como base y referencia las leyes de Dios en Levíticos. Así que ese es otro evangelio que hemos escuchado predicar en los últimos años. Otro evangelio que hemos escuchado predicar es el evangelio de la pobreza. Hay que ser pobre, porque la riqueza o el tener un estatus de vida aceptable, o podríamos decir incluso decente, conllevaba el crear orgullo en la gente. Al menos esa era la enseñanza. Así que se enseñó por muchos años y se predicó por muchos años que había que ser pobre para poder llegar al cielo y poder tener una vida que agradara a Dios. Nada más lejos de la verdad que esa. Jesús no era pobre. De hecho, cuando Jesús nació a los 2 años de edad, aparecieron 3 magos de Oriente, 3 sabios, que le trajeron a Jesús lo suficiente para financiar su ministerio. Oro, incienso y mirra, 3 elementos de los más costosos en esa época. Además de eso, cuando usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que Judas era el tesorero del grupo. Y dice la Biblia que Judas sustraía dinero de la bolsa y nadie se daba cuenta. Quien único lo sabía era Jesús. Quiere decir que si hubiese habido $2 o $3 en esa bolsa al Judas sustraer dinero, todo el mundo se hubiese dado cuenta. Así que no quiero decir con esto que nuestra meta o nuestro objetivo debe ser la riqueza en sí. Jesús dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y no se refería a Jesús simplemente a tener riquezas humanas o tener un salario alto o tener un negocio que sea productivo y que nos deje una buena cantidad de ganancias, sino se refería a las personas cuyo corazón están atadas a la riqueza. Y si nosotros queremos ser prosperados, tenemos que soltar la riqueza de nuestro corazón, porque las riquezas, la prosperidad, la sanidad, la bendición y la liberación nos va a seguir y nos va a alcanzar siempre y cuando vivamos, como dije hace unos minutos, una vida de obediencia y sujeción total a Jesús. Otro evangelio que se ha estado predicando en los últimos años, que aunque le llaman evangelio del reino, es el evangelio del movimiento apostólico, donde todo se centra en la honra, y digo honra entre comillas, al líder de ese movimiento. Y esa honra no es otra cosa en muchos casos que idolatría disfrazada de honra. Y digo idolatría porque la figura más importante en algunos ministerios del movimiento apostólico es el apóstol en sí. Y todo se vierte sobre él. Yo escribí en estos días en una de mis redes sociales que si en su ministerio todo se trata de usted, usted es solamente un narcisista que tiene un puesto de influencia. Nosotros como hombres y mujeres de Dios no podemos ser el centro del ministerio, no podemos ser el centro del mensaje, no podemos ser el centro de la honra. Aunque bien es cierto que tenemos que honrar a nuestros líderes y tenemos que respetarlos. Y la iglesia tiene una obligación de sostener decentemente, adecuadamente, a aquellas personas que han decidido dedicar su vida a servirles a ellos a través del ministerio, específicamente el pastorado. También es cierto que no podemos caer en la práctica de la idolatría, donde algunos de estas personas exigen que todo el mundo vierta o siembre, como dicen ellos, ¿verdad?, todo el dinero que puedan simplemente en ellos. Y ellos se dan una vida holgada, una vida de ricos, mientras parte de la congregación viven, algunos de ellos, en la extrema pobreza. La Biblia nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 2 al final, que la iglesia crecía por las acciones de los apóstoles y de los miembros de la iglesia en aquel momento. Cuando usted va al final del capítulo 2 del libro de Hechos, dice que partían el pan en las casas con alegría, que se ganaban el favor de la gente, que predicaban el evangelio, que nadie padecía necesidad y que aquellos que conocían a Jesús vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles, no para que los apóstoles vivieran mejor, sino para que nadie tuviese necesidad alguna. Lamentablemente, este tipo de evangelio que se está predicando en algunos sectores y algunos países y por algunos ministerios está centrado simplemente en la prosperidad del líder y no en la prosperidad del cuerpo. Esa es la importancia de nosotros mantener nuestra perspectiva de cuerpo en la iglesia. No podemos pensar que somos entes individuales, sino somos entes interdependientes. Cada vez que usted hace algo, se beneficia el cuerpo. Cada vez que usted hace algo contrario a la palabra de Dios, se perjudica el cuerpo. Así que ser cuerpo es bien importante. Y como dije, el cuerpo humano funciona como un equipo. Y cuando hablamos de equipo, es importante ver también la perspectiva bíblica de lo que es un equipo, de lo que es un cuerpo. El primer equipo que registra la Biblia, trabajando como un solo cuerpo, como un solo ser, se registra en Génesis 1.26, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando como uno solo, porque son uno solo, es un solo cuerpo, y trabajando como un equipo para formar al hombre de acuerdo a su imagen y su semejanza. La imagen nos habla del exterior del hombre, pero la semejanza nos habla del carácter de Dios puesto en el hombre cuando Dios puso su naturaleza en él, cuando sopló sobre el hombre. Así que la iglesia es imagen y semejanza de Dios y funciona como un cuerpo. Fíjese que cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se juntaron para formar al hombre, el hombre fue la única parte de la creación que fue formada directamente por Dios y no por su palabra. Dice que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Quiere decir que el cuerpo responde a Dios y fue formado por Dios para que funcione como un solo ente. De nuevo, no podemos perder de perspectiva que aunque somos muchas congregaciones, hay muchas congregaciones con diversos nombres, es una sola iglesia, es un solo cuerpo, es un solo propósito y es una sola misión para la iglesia. Como dije, que es predicar el evangelio del reino. Otras referencias bíblicas que nos hablan sobre ser un cuerpo, ser un equipo, estamos hablando también de equipos angelicales. En el libro de Daniel, capítulo 10, vemos cómo Daniel ha estado orando por 21 días, lo que conocemos, ¿verdad?, este periodo del ayuno de Daniel. Y viene entonces el ángel y le dice: mira, yo vengo a traerte la contestación a tu oración. Y desde el primer día que tú oraste, Dios me dio la contestación, pero tuve que buscar al arcángel Miguel, ¿verdad?, al general del ejército celestial, para que me ayudara, porque el rey de Siria, y se refería obviamente a Satanás y sus demonios, y sus ángeles caídos, se opuso a que yo te trajera el mensaje. Así que por 21 días hubo una batalla en el mundo espiritual, pero nos juntamos los ángeles y los ángeles guerreros, los arcángeles, y batallamos hasta que pudimos venir aquí. De nuevo, cuando la iglesia se une y es un trabajo en común, nos olvidamos de los territorios, nos olvidamos de las diferencias a veces de cómo nos vestimos y cómo adoramos, si creemos o no en el arrebatamiento. Hay tantas cosas que nos dividen como cuerpo que no tienen trascendencia en el mundo espiritual y mucho menos tienen trascendencia para Dios. Si nos olvidamos de eso y comenzamos a trabajar para salvar a la gente, para llevar un evangelio que transforme realmente. Y cuando digo un evangelio que transforme, no estoy hablando de un evangelio que nos haga cambiar de vestimentas. Yo sí creo que es importante que nosotros nos distingamos de la gente del mundo en cómo nos vestimos y cómo actuamos. Pero eso no equivale a que nosotros comencemos a vestirnos de una manera específica que, lejos de atraer a la gente, los aleje también. Porque cuando nos vestimos de una manera inapropiada, y cuando digo inapropiada, la santidad no depende de qué tipo de ropa yo utilice, sino del tipo de vida que yo vivo. Pero también, como dije, tenemos que ser prudentes en la forma en que nos vestimos. Si no hay distinción entre la gente del mundo y nosotros, el mundo no va a querer estar con nosotros porque no va a haber ninguna diferencia. Así que, ¿verdad?, nuestro interior va a hacer que nuestro exterior, la ropa que utilicemos, la forma en que nosotros nos acicalamos, va a hacer que se refleje el carácter y el rostro de Dios en nosotros. Así que yo personalmente no tengo problema ni con las barbas ni con los bigotes. De hecho, yo no tengo barba. Pero no es una vez alguien me dijo, pero tú no estás en contra de la barba, pero tú no tienes barba, ¿por qué no te la dejas? Y bueno, yo no me la dejo porque cuando Dios me hizo y estaba sembrándome pelo en la cara, parece que se le agotó en algunas partes de mi cara. Y así que las veces que he intentado dejarme crecer la barba, me crece tan y tan dispareja. Y tengo tantos huecos sin barba que es mejor no dejármela porque creo que me voy a ver muy mal. Pero, ¿sabe? Quiero que usted sepa, yo hubiese querido tener mucho pelo en la cara y tener una barba frondosa porque me encantaría tener barba. Pero si eso es lo que nos divide, pues entonces estamos muy lejos de ser un cuerpo. Yo escuché una vez una historia que me hizo un pastor norteamericano y me estuvo muy interesante para que podamos entender estas cosas que nos dividen porque nos fijamos en las cosas que no tienen trascendencia. Dice que en una ocasión este hombre motociclista, de estos que tienen la barba larga y tienen pantallas y tienen tatuajes y se visten de cuero y siempre andan por todo Estados Unidos en una motora, dice que llegó a esta iglesia un domingo y entró y se sentó y escuchó el sermón y aceptó a Cristo como su Salvador. Y hubo una gran celebración en la iglesia, ¿verdad? Porque este hombre aceptó a Cristo como un Salvador. Así que una vez sucedió esto, el hombre regresó, se montó en su motora, se fue y el domingo siguiente el hombre regresa a la iglesia vestido exactamente igual. Se gozó todo el culto, adoró al Señor, la pasó muy bien, se fue, regresó al tercer domingo vestido exactamente igual, vino en su motora y comenzó a adorar a Dios y recibió el mensaje, pasó al frente para que oraran por él. Y cuando se iba a ir, el pastor lo detuvo un momento y le dijo, hermano, yo he visto que usted ya lleva 3 domingos viniendo y me da mucho gozo que usted haya aceptado a Cristo como su Salvador. Pero yo solamente le quiero pedir una cosa. Y el hombre le dice, dígame, pastor, yo quiero que en esta semana usted ore y le pregunte a Dios, Señor, ¿cómo tú quisieras que yo viniera vestido a la iglesia? Y una vez usted haga esa oración, Dios le va a contestar y me gustaría que el próximo domingo usted me dijera la contestación de Dios. Y el hombre le dijo, claro que sí, pastor, lo voy a hacer. Así que el hombre se fue, pasó toda la semana y el hombre regresó el domingo siguiente vestido exactamente igual, con su motora, con sus pantallas, con su ropa de cuero, con sus botas. Y se gozó el servicio, adoró, pasó al frente, oraron por él. Y antes de irse, el pastor le dijo, hermano, no se vaya, quiero hablar con usted. Usted recuerda que yo le pregunté, le pedí por favor que orara a Dios y que le preguntara a Dios cómo Dios quisiera que usted viniera vestido a esta iglesia. Y el hombre dijo, sí, pastor, yo lo recuerdo y lo hice. Ah, lo hizo, qué bien. Y Dios le habló, sí, pastor, Dios me habló. ¿Y qué Dios le dijo? Pues Dios me dijo que él no sabía cómo yo debería venir vestido a esta iglesia porque hace 5 años que él no entra aquí. Así que, hay cosas que nos dividen que no tienen trascendencia para Dios. Y estas cosas que nos dividen y no tienen trascendencia para Dios son aquellas cosas que alejan a Dios de nuestra vida y de nuestros ministerios. Así que yo creo que cuando actuamos como cuerpo tenemos un solo mensaje y ese mensaje es de salvación. Ese mensaje no es de división, no es de contienda, no es doctrinal. Nosotros no llevamos doctrina a la gente que todavía no conoce a Dios. La doctrina se enseña para aquellos que ya son miembros de la iglesia. No es una doctrina para predicarle. También recuerdo que en una ocasión yo estaba en una librería, iba a comprar unos libros y estaba hablando con el dueño de la librería, que es pastor y un gran amigo. Y estábamos hablando de muchos temas, y entre ellos de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento y la gran tribulación. Así que hay una persona buscando libros en la librería y se nos acerca y me dice, eso que ustedes están hablando es importante, pero la iglesia ya no predica sobre el apocalipsis, sobre el arrebatamiento y no predica sobre la gran tribulación. Y le dije, usted tiene razón, hermano, ya la iglesia no lo predica, pero eso tiene una razón de ser. Es que no fuimos llamados a predicar eso, fuimos llamados a predicar buenas noticias. El apocalipsis y toda esta parte profética escatológica debe ser enseñada a la iglesia, pero no predicada a la gente que no está en la iglesia. Así que es importante, mis amigos, que nosotros no perdamos de perspectiva la importancia de ser un cuerpo y la importancia de cumplir con la misión y el objetivo que Dios nos ha dado. Actuar como cuerpo requiere caminar en una sola dirección. Cuando caminamos en direcciones diferentes, dejamos de ser cuerpo. Ayer precisamente hablaba con un pastor de otro país a quien le estoy dando unos adiestramientos sobre liderazgo ministerial y me decía que él está pastoreando su iglesia, pero también está asistiendo a una iglesia que se quedó sin pastor, una iglesia de algunos 15 miembros. Y yo le digo, pero ¿por qué no los integras a tu iglesia, a la iglesia que ya tú estás pastoreando? Me dijo, apóstol, yo lo intenté. Pero ellos me dijeron que no, porque ellos están acostumbrados solamente a estar entre ellos. Y dije, pues ¿sabes qué? Ellos no son iglesia, no son parte del cuerpo, porque ellos quieren estar solamente con ellos, pero no quieren ser parte del cuerpo. Para ellos sería más fácil y para ti que se integraran a la congregación que ya tú tienes y que comenzaran a recibir la enseñanza que está recibiendo la iglesia que tú pastoreas. Pero ellos solamente quieren ir el domingo, y quieren recibir un sermón de alguien a quien, ¿verdad?, le pueda llevar un mensaje que se acomode a ellos, aunque yo sé que, ¿verdad?, este pastor no lleva mensajes que se acomoda a la gente, pero ellos entienden que cumplen con su vida cristiana y como miembros de la iglesia con recibir un sermón todos los domingos, pero no se integran a ninguna iglesia ni traen gente de otras iglesias, ¿verdad?, a compartir la palabra. No estoy hablando que, ¿verdad?, que traigan miembros de otra iglesia, sino que ellos no confraternizan con otras iglesias porque ellos entienden que son un grupo pequeño que simplemente deben estar ellos juntos. Así que le dije al pastor, pues ¿sabes qué? No están actuando como parte del cuerpo y me parece que no son parte del cuerpo. Una sola visión, Dios dio una sola visión, Jesús nos trajo una sola visión, de nuevo, predicar el evangelio del reino. No era nosotros vivir una vida cristiana hecha a la medida, que se acomode a nuestro tiempo, al tiempo que tenemos disponible, a la forma en que yo me quiero vestir, a la forma en que yo quiero actuar, sino hay una sola forma de ser cuerpo, y es caminar en una sola dirección, es llevar un solo mensaje. La forma en que lo llevemos es inmaterial, pero el mensaje debe ser el mismo. Cristo salva, Dios quiere tener cuidado de ti. ¿Usted sabe cuánta gente en el mundo que no va a la iglesia no tiene esa perspectiva clara de Dios, de que Dios quiere asumir responsabilidad sobre ellos? Sino el mensaje que algunas iglesias llevan es que Dios los quiere enjuiciar si no vienen a Él. Y eso no es el evangelio del reino. Fíjese que cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno. Y si vamos a la historia humana, y hablando de acá de América, cuando llegaron los españoles, ¿qué fue lo que ellos hicieron? No pensemos que vinieron a predicar el evangelio. Sabemos que los españoles no vinieron a predicar el evangelio a los que vivían ya aquí. Primero que los españoles no descubrieron nada porque esto ya existía. Ellos tropezaron con esto. Salieron por un lado y llegaron aquí y dijeron, wow, mira lo que encontré. Pero lo primero que hicieron los españoles fue colonizar el territorio. Colonizar es llevar la cultura y las leyes de su gobierno sobre otro territorio. Cuando hablamos de reino y de expandir el reino y de predicar el evangelio del reino, es llevar la cultura y las leyes del reino de Dios a una comunidad, a un país, para que esas leyes de ese gobierno sean las que rijan la vida de la gente, que esa cultura, perdón, del reino, sea la cultura de vida de esas personas. La iglesia tiene que comenzar a verse como un ente del gobierno de Dios que tiene el mandato de llevar la cultura y las leyes del reino de Dios donde quiera. Todo lo que Jesús enseñó es una ley en el reino. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que Jesús no nos dio una opción de amar, nos dio una orden. Por eso en ocasiones yo he preguntado, ¿qué es el amor? Y la gente me dice, ¿un sentimiento? No, el amor es un mandamiento, es una ley. El perdón es una ley. Jesús dijo, tienen que perdonar. Bendecir es una ley. Dijo, bendigan aún a aquellos que los maldicen. Así que Jesús nos vino a traer principios y leyes del reino y esa es nuestra misión. Tenemos que comenzar a llevar este evangelio del reino, pero va a ser imposible que el evangelio del reino sea llevado con efectividad si nosotros como iglesia no actuamos como un cuerpo. Mire su cuerpo. Su cuerpo se autoprotege. Si alguien le tira con algo a su rostro, sus dos manos se levantan para que para cubrir y proteger su rostro. Si alguien trata de atacarlo, usted utiliza las manos y las piernas para defenderse. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo responde a la agresión. Nuestro cuerpo también responde a las cosas buenas. Cuando usted se enamora, su corazón palpita más rápido. Cuando usted tiene hambre, su corazón, su estómago protesta. Pero cuando usted come, especialmente si usted come algo que le gusta, su cuerpo reacciona de una manera positiva. Pues mire, como cuerpo de Cristo tenemos que entender este principio de cuerpo, pero también tenemos que entender los principios del reino. Tenemos que actuar como cuerpo, tenemos que defendernos, pero como cuerpo también tenemos que llevar este evangelio que transforma, que cambia la vida de la gente, que cambia la cultura de la gente y que trae unas leyes que protegen la vida, trae sanidad, trae prosperidad. En un reino humano, el rey es responsable del bienestar de toda la gente que vive en su reino. Dios quiere hacerse responsable de nuestra vida, pero va a ser difícil que Dios se haga responsable de todo el cuerpo de Cristo cuando parte del cuerpo de Cristo funciona fuera de él. Así que es importante que entendamos que Dios nos llamó a ser un solo cuerpo, un equipo. Los equipos de alto rendimiento tienen una sola visión. Son equipos enfocados en resultados, una sola visión. La gente trabaja por un mismo principio. La gente se protege, los equipos, los cuerpos se protegen. Fíjese que cuando usted un virus entra a su cuerpo comienza a combatirlo. Usted le da fiebre, le da dolor en el cuerpo y esas son las señales de que el cuerpo está trabajando en contra de esa bacteria o ese virus que entró en él. A nosotros nos da un poco de fiebre y lo primero que hacemos es tomar medicamentos para atacar la fiebre. Pero ¿sabe? Esa fiebre le está diciendo a usted que usted tiene algo en su cuerpo, que el cuerpo lo está combatiendo. Y yo los dejo ya, ¿verdad? Finalmente con esta pregunta. Nosotros como cuerpo estamos combatiendo aquellas cosas que están entrando a la iglesia, que son contrarias a la voluntad, al propósito de la palabra de Dios. Nosotros nos estamos protegiendo entre nosotros mismos. Estamos caminando en una sola dirección. Tenemos una sola visión. Tenemos la perspectiva correcta de quiénes somos o nos estamos viendo como entes individuales, grupos pequeños individuales, que cada cual esté en lo suyo. Jesús dijo en una de sus oraciones, Padre, yo oro por los que me diste para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. El propósito de Dios es que usted y yo estemos unidos en una sola visión, en un solo propósito, en una sola dirección. Así que les invito hoy a que analice, a que medite, a que examine si usted está funcionando como parte del cuerpo, si su iglesia está funcionando, su congregación está funcionando como parte del cuerpo, o usted es una isla. Usted es un continente aparte. Y si es así, yo le invito a que comience a hacer relaciones con otras iglesias y comencemos a edificar el reino de Dios y a sanar el cuerpo de Cristo. Sean todos bendecidos.